Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, este podcast que cuenta historias de rock a través del tiempo. Hoy le queremos dedicar el podcast a uno de los discos más importantes de los últimos 20 años dentro de la historia del rock. Y uno de esos discos que de alguna manera nos abrió la esperanza que el rock and roll tenía camino en el nuevo siglo, pero que lamentablemente no ha sido así y sin embargo tiene un puesto muy importante al comienzo de la década porque marcó el inicio o el debut de uno de los grupos más interesantes y aún vigentes de la escena de rock and roll del mundo. Estoy hablando del álbum de The Strokes, su álbum debut, llamado It This Is It. Un disco absolutamente fantástico que inclusive cuando ustedes revisan mucho de las listas de los mejores discos de todos los tiempos, de los últimos 20 años o del nuevo siglo, este disco siempre está por lo menos dentro del top 10 de los más importantes, sobre todo en lo que refiere al último disco. Y queríamos dedicarle el episodio a este álbum de cara a los 20 años que cumple. No hay una fecha exacta para definir el lanzamiento de este fantástico disco. Pero, sin embargo, hay fechas de acuerdo a los diferentes países del mundo en el que fue lanzado, pero lo que sí está claro es que es un disco absolutamente increíble y que vale la pena recordar porque es uno de los grandes discos de rock de los últimos tiempos. Así que bienvenidos a esta edición de Rock a Domicilio, dedicada a The Strokes y su álbum This Is It. Para arrancar con la historia de este fantástico álbum de los Strokes, vamos a contar un poco, lógicamente cuando hablamos siempre de los álbumes debut, siempre vamos muy conectados con la formación del grupo como tal. Entonces, vamos a hablar un poco de la formación del grupo. The Strokes, lo quieran o no, es una banda de unos niños ricos de New York. Así lo acepten o no, o así necesariamente todos no lo sean. Pero específicamente, varios de ellos sí lo eran. Especialmente Julián Casablancas y Albert Hammond Jr. El papá de Albert Hammond Sr., es un compositor absolutamente reconocido en el mundo de la música pop. Y Julián Casablancas venía de una familia bastante adinerada como el resto de los compañeros. Por eso, la historia del grupo data de los días en que se conocieron en New York, específicamente en Manhattan, en una escuela privada llamada Dwight School. Ahí se conocieron Julián Casablancas, que terminó siendo la voz líder de la banda, Nick Valenzi, que se convirtió en el guitarrista, y Fabrizio Moretti, que se convirtió en el bajista de la banda. Tiempo después, anexaron a Nicola Fraturi como el bajista del grupo. Se conocieron alrededor del año de 1997 y se empezaron a llamar The Strokes alrededor del 98. Iban a una escuela privada de Manhattan, no es la típica historia del niño pobre, del barrio pobre de Nueva York, no, estos vivían en la parte cool de New York y sus familias eran familias adineradas, o sea, esto era un grupo que estaba bien relacionado de alguna manera u otra, no es la triste historia del grupo de rock que le tocó luchar, no, estos eran niños ricos, niños bien de la ciudad de Nueva York. La conexión con Albert Hammond viene también porque los padres de Julián Casablancas en algún momento dado lo envían a Suiza a estudiar parte de sus años de colegio y van a un instituto que se llama Le Rose y ahí se conocen tanto Albert Hammond Jr. como Julián Casablancas y cuando terminan de estudiar regresan a Nueva York y se mudan juntos a un apartamento en Nueva York. eran roommates, eran compañeros de apartamento. Cuando descubren sus intereses musicales, después de un tiempo, lo que terminan haciendo es que deciden buscar a los compañeros de banda que tenía Julián antes de viajar a Suiza, que eran Nick, Fabricio y Nicola, y oficialmente forman The Strokes. Ellos empiezan a tocar y digamos que el liderato del grupo lo toma siempre Julián y Albert Hammond siempre muy cercano también en la parte creativa del grupo. Y su primer show lo tienen el 14 de septiembre del año de 1999 en un bar en New York llamado The Spiral. Ellos tocaban o entrenaban o ensayaban en un edificio en Midtown Manhattan llamado The Music Building, que era un ensayadero típico de bandas. Ahí, digamos que pasaron sus primeros días, eran supremamente dedicados a tocar bien los instrumentos, siempre se preocuparon por eso. De alguna manera se conectaron rápido por los amigos y toda esta historia con el circuito de bares de New York, que era supremamente importante para el comienzo del siglo. De ese circuito de bares tocaron en el Luna George, en el High Five y en el Mercury Lounge, que era muy popular en esa época. Conocieron al quien era el, más que el manager, era como el encargado de contratar las bandas para tocar en el Mercury, que era un tipo llamado Ryan Gentles. Con Ryan Gentles hacen tan buena conexión que Gentles cree tanto en el grupo que se la juega y decide abandonar su posición en el bar para irse como manager del grupo y se convierte en manager de la banda. Ahí comienzan de alguna manera las aventuras del grupo y lo primero que hacen es empezar a buscar cómo grabar un demo, lógicamente, para conectarse con una compañía discográfica. Y ahí es cuando aparece en escena un tipo supremamente importante en la historia de los Strokes, que se llama Gordon Raphael. Gordon Raphael fue el encargado de producir el primer disco de The Strokes, ese álbum, el This Is It, y el siguiente disco de la banda. Produjo los dos primeros grupos de la banda y hizo un trabajo absolutamente extraordinario. La historia de Gordon Raphael como productor era bien curiosa, porque el tipo trabajaba, venía de Seattle, era un tipo que venía de Seattle, había llegado a New York. New York es una ciudad supremamente cara, y él trabajaba en un estudio de grabación que se llamaba el Transporten, y que se, o Transporterum, ese es el nombre como tal, y este tipo, Rafael, Gordon Rafael se dedicaba a reclutar bandas para que grabaran el estudio. Era la forma como él ganaba su dinero, comisionaba y lógicamente era productor. Y se la pasaba en todos estos bares de la escena de New York, y un día de esos termina aterrizando en uno de los bares donde estaba tocando The Strokes. Le llama muchísimo la atención, y entre las cosas curiosas que cuenta es que cuando fue al bar la intención no era fichar a The Strokes sino a la banda que era la titular ese día. The Strokes era el grupo que habría. Cuando llegó le llamó mucho la atención The Strokes y dijo, ve, este grupo también es bueno, y terminó pasándole oferta a ambas bandas, tanto a la banda de titular de esa noche como al grupo que habría, que era The Strokes. Finalmente, los que bites the dust, lo que muerden el polvo, son The Strokes, y llegan a un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo que le producía, que les proponía hacer de siempre Gordon Raphael? La jugada era muy, muy clara. Ellos, él manejaba los estudios el fin de semana, y lo que le proponía al grupo era grabar un demo de 3 canciones entre viernes y domingo. O sea, era a máxima velocidad. Listo, aquí está el estudio va a tener unos precios como tal, papam, y graben un demo de 3 canciones entre viernes, sábado y domingo. Y eso específicamente fue lo que terminó haciendo The Strokes. Grabaron esas 3 canciones durante ese fin de semana en el estudio, en el Transport Room, ¿cómo se llama? Quedaba en el East Village, en New York. Era un estudio que quedaba en un sótano, Pero no era un estudio de mala muerte, la verdad, en medio de todo. Era un estudio bueno que tenía su consola de Pro Tools con todos los juguetes. Y ahí empezaron a trabajar en lo que sería un EP de 3 canciones que terminó llamándose The Morning Age EP, el EP de la nueva era, por así llamarse. Ese disco tenía 3 canciones específicamente. Una de ellas, Modern Age era una, y entre una de las 3 que estaba, Barely Legal era otra, y Last Night, la famosa canción Last Night, que se terminó convirtiendo en uno de los singles importantes del álbum debut, estaba específicamente en ese álbum. Ellos con ese demo que grabaron de una manera muy rústica, por así decir, empezaron junto con quien era su manager ya en esa época, el tipo que había salido, recuerden, de la escena de los bares, Ryan Gentles. Empiezan a tocar puertas por todos los lados a buscar disquera, y a pesar de las conexiones que todos tenían, el papá de Julián era un tipo reconocido en la industria, el papá de Albert Hammond Jr., ni hablemos, gran compositor de grandes canciones en Estados Unidos. Sin embargo, la cosa no fue tan fácil como al principio, pero esto fue muy curioso. Había una disquera independiente en Inglaterra que se llama Rough Trade Records, que tenía un IR, un IR, que era ese, el típico encargado de buscar banditas para firmar. Y esta disquera que se llama Road Trade Records fue la primera que creyó en The Strokes. El dueño de la compañía discográfica agarró el teléfono y llamó por teléfono a, como les contaba, a un amigo que tenía en la ciudad de Nueva York, y le digo: oiga, ¿usted qué se la pasa entre todos los bares? ¿Ha visto una banda que realmente le haya llamado últimamente poderosamente la atención? Y el tipo le dijo: sí, hay un grupo que me gusta mucho que se llama The Strokes. El típico buscó las redes y se encontró el The Modern Age EP, el EP, lo encontró, le gustó. Y simultáneamente empezó a conectarse con el manager de la banda, se terminó yendo a New York, los vio tocar en vivo y los terminó firmando. Por eso es que The Strokes desarrolla una carrera muy fuerte en Europa y específicamente en Inglaterra, porque el primer sello discográfico que los tiene es esta disquera independiente de Inglaterra, que es la que empieza a hacer el trabajo. Bien, ok, ahí con SP, Road Trade Records empieza a crear una estrategia en Inglaterra alrededor de la banda, se lleva al grupo para que toque en diferentes bares, y empieza a mover el disco entre la escena de los periodistas musicales de Londres. Tanto también fue hecho el trabajo de esta disquera pequeña, que terminó en manos de uno de los críticos de la revista New Musical Express, que se imprimía físicamente antes, hoy solamente existe de manera digital. Y este tipo del New Musical Express dio unos reviews, o sea, una reseña impresionante sobre lo que era The Strokes y lo que era la movida de The Strokes. Entonces empezó a crear en Inglaterra un voz a voz de esta nueva banda, que entre otros en Estados Unidos ni siquiera se habían percatado de alguna manera de lo bueno que podían ser. Pero en esa historia, cuando ya empiezan a resonar en Inglaterra y varias revistas les empiezan a dar unos buenos reviews y buenos comentarios, por otro lado, en Estados Unidos se empieza a armar una guerra por buscar también nuevas bandas. Porque, ¿qué estaba ocurriendo en Estados Unidos? En Estados Unidos venían de la fiebre del new metal, de la fiebre de Korn, Limp Bizkit, Linkin Park, un poco Slipknot ahí metido, Crazy Town, todas esas bandas de new metal, Korn, por supuesto, pero ya habían empezado a decaer. Entonces, las disqueras estaban buscando qué era lo próximo grande que había en rock. Y RCA Records, entre otras, fue la primera que se enteró de The Strokes, empezaron a hablarle de él. Y dijo: listo, quiero firmar este grupo. Pero se encontró con el detalle que ya habían sido firmados por esta disquera pequeña en Inglaterra. Entonces, el arreglo al que llegan es que RCA se encargaría de la distribución del disco en Estados Unidos y en territorios donde la disquera pequeña no los había firmado. Y ahí comenzó la aventura. Pero ahí, simultáneamente, como comenzó la aventura, comenzaron los problemas, porque RCA es una disquera grande, importante, de grandes artistas. Y lo primero que dijo es, yo no creo en este productor, yo no creo en este tipo que se llama Gordon Raphael, no tiene ningún pergamino importante de haber producido ninguna banda destacada, y le propone a The Strokes trabajar en el nuevo disco con un tipo que se llama Gil Norton. Gil Norton era un productor reconocido que ya tenía varios artistas importantes con los que había trabajado, entre ellos The Foo Fighters, y había producido The Pixies. Entonces, pues, para The Strokes, de alguna manera, era difícil negarse al hecho de trabajar con un productor tan de renombre. Finalmente aceptaron y se reunieron con Gordon Raphael y le dijeron, mira, nosotros hubiéramos querido trabajar contigo en este disco, pero tenemos una presión muy grande de la compañía disquera de trabajar con Gil Norton, y créeme, aunque creemos en ti, es difícil rechazar un tipo que ha trabajado con gente como Foo Fighters o como The Pixies. Gordon Raphael les dijo, tranquilos, trabajen con ellos, no hay ningún problema, no hay nada que hacer. E incluso RCA no le gustaba ni siquiera las versiones originales que habían salido del EP de The Modern Age, incluyendo Last Night. Y entran a un estudio a trabajar con Gil Norton. Empiezan a trabajar con Norton durante varias semanas y, por supuesto, el grupo estaba supremamente incómodo porque ellos estaban acostumbrados a trabajar con Gordon Raphael, un tipo con el que de alguna manera tenían una relación comercial, era un productor un poco más novato, no jugaba a imponerse tanto, no le ponía tantas, digamos que no quería controlar tanto a un grupo que de alguna manera lo que quería era crear un sonido nuevo y diferente, cosa que no quería Norton. Norton ya tenía sus cosas clarísimas en la cabeza, ya había hecho unos discos muy bien realizados y él era el que quería, digamos que todo, manejar la orquesta como tal o dirigir la orquesta musicalmente hablando. Después de un tiempo y de varios ensayos y grabar unas canciones, The Strokes le dicen a RCA, mira, nosotros con este man no funcionamos, no cojamos, queremos trabajar con nuestro productor que se llama Gordon Raphael. Llaman otra vez a Gordon Raphael, le dicen, oiga, vamos a grabar este disco, volvemos a regresar a trabajar contigo, y arrancan desde el inicio. Pero tenían una presión brutal, no solamente por el lado de RCA Records, sino por la disquera inglesa que los había firmado, que querían un disco rápido porque el EP de alguna manera ya había cumplido su ciclo. Y en 6 semanas, The Strokes se internan en este estudio del East Village con la producción de Gordon Raphael, con un repertorio de más o menos unas 14 canciones, y empiezan a trabajar a toda velocidad en la producción de ese nuevo, de ese primer álbum, de ese álbum debut. Y en 6 semanas logran grabar el disco. Había muchas dudas por parte de RCA de la calidad del sonido que iba a lograr The Strokes en el disco. Inclusive, cuando el disco estuvo terminado, RCA nunca estuvo convencido de la calidad del disco como tal. Sin embargo, The Strokes lo defendió porque el punto de vista de Casablancas, sobre todo, era que quería una banda del pasado transportada al presente. Quería extraer ese sonido, o transportar o extrapolar ese sonido viejito de esas bandas como The Stooges, el grupo de Iggy Pop, y por supuesto algo de Ramones, pero ubicando ese sonido con esa suciedad, por así decir, característica que tenía The Stooges y The Ramones, y transportarla a un sonido moderno. Entonces, no le molestaba de alguna manera un poco, digamos que ese sonido áspero o no tan súper limpio que producía el estudio de grabación donde estaba. Y entre marzo y abril del 2001, le empiezan a trabajar a ese disco. En esas 6 semanas tienen el álbum prácticamente listo, lo terminan. La idea, como les conté, de Casablancas era transportar, crear un sonido muy retro, un sonido que de alguna manera transportar a ese sonido clásico de los años 70, de inicios del inicio del punk, pero un poco lógicamente más modernizado. Y de ahí terminaron creando toda la temática alrededor del disco, que se termina convirtiendo en un álbum impresionante como tal. Las letras del disco giraban mucho alrededor de la vida de la gente joven de New York, que era el ambiente donde Casablancas, donde Albert Hammond y toda la banda, pues por lógica se movía. Digamos que el sonido inicialmente terminó encasillado por a los críticos de música le encanta definir los sonidos de la banda, y mucha gente decían que eran una banda de garage rock, y por eso a The Strokes le cargan la responsabilidad de haber sido el reinventor del sonido del garage rock de comienzo del siglo. Otros decían que era una banda de post-punk, lógicas razones, como les contaba. Otros decían que era un grupo que se movía muy en la onda del indie rock. Pero a pesar de todo eso, New Musical Express, la misma Billboard, inclusive la revista Time y todas las revistas de la época se estaban absolutamente enloquecidos con el sonido de Strokes. El álbum lo ponen a la venta inicialmente el 30 de julio del 2001 en Australia. Es el primer país donde lanzan el disco. Y simultáneamente lo empiezan a lanzar en diferentes países. Después lo llevan a Inglaterra, después lo llevan a gran parte de Europa, hasta que finalmente lo terminan publicando más o menos para octubre del 2001 en Estados Unidos. Una fecha supremamente complicada, porque si ustedes hacen una conexión entre lo que les estoy contando y lo que estaba pasando en el mundo en este momento, era justo el periodo oscuro de Estados Unidos y de gran parte del mundo del atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Entonces, el mundo estaba absolutamente en shock, y lanzar este disco en el mes de octubre es lanzar este disco en medio de una atmósfera de miedo, incertidumbre, las noticias apuntando al otro lado, el miedo de salir a un concierto. Era un momento súper pesado, pero que finalmente se la jugaron todos por lanzar el disco en la época. Y la verdad es que terminaron logrando un disco absolutamente fantástico. Cuando el año termina, se empezaban los reviews de cuáles eran los discos más importantes del año. Y Rolling Stone, por ejemplo, una revista que todos conocen, absolutamente respetada en el rock en ese momento y todavía lo es, le dio 4 estrellas al disco, siendo lo máximo 5. Y para una banda absolutamente nueva, apareció en la lista de los mejores álbumes del 2001 de casi todas las revistas. En Europa fue exactamente igual. Fue un grupo que amó, que la crítica amó de manera absoluta desde el principio. Y era una banda que no dejaba de sorprender, porque de alguna manera era liderada por un tipo que se llamaba Julián Casablancas, que cuando entraban a grabar no tenía mucha pinta de ser un líder. Era un tipo un poco medio un niñato, un poco medio vestido muy como a su estilo, y de manera muy descomplicada, y pareciese que no pusiera mucha atención, pero realmente era el cerebro musical del disco junto con Albert Hammond Jr. La clave del sonido era un poco esa suciedad, el hecho de utilizar esas guitarras, esas dos guitarras que utilizaba The Strokes, le daban un sonido súper particular, no era algo normal. Este grupo utilizaba dos guitarras, la de Albert Hammond Jr. y la de Nick Valensi. Eso le daba un sonido súper especial al grupo. Además, otra característica importante era lo melódico de sus canciones en medio de todo. La banda sonaba muy, muy bien. Ese álbum debut llegó, sin embargo, a rankear en las listas de Inglaterra en el puesto número 2, y en las listas de Billboard no tuvo una gran fuerza. Fue un disco que de alguna manera terminó ganándose el respeto con el paso del tiempo. Pero inicialmente no fue el álbum que tuvo ventas en bárbaras, que arrasara de alguna manera como uno de los discos más vendidos del año. No, para nada. Digamos que fue un disco que inclusive se valoró mucho más con el tiempo. Pero es un álbum absolutamente brutal. If This Is It, entre otras cosas, revisando las listas, tuvo 4 sencillos. Inclusive, Last Night Noel fue el primer single que se lanzó. El primero fueron Hard to Explain, cancionzote impresionante. Last Night y Someday fueron los 3 singles que se lanzaron como tal. El disco, como les conté, el primer país en el que se lanza en Australia, después en Japón, estuvo por Inglaterra. RCA también hizo otro cambio. Y es que había una canción en el disco que se llamaba New York City Cops, que de alguna manera era una crítica a los típicos policías neoyorquinos, que pues lógicamente sacar una canción que criticara a los policías de Nueva York, cuando justo en ese momento, después de la caída de las torres, todos junto con el cuerpo de bomberos se habían convertido en unos héroes, era lo más desatinado posible. Por eso es que el álbum se cambia y le incluyen una canción que se llama When It Started, que después New York City Cops terminó apareciendo en ediciones europeas del disco, y cuando se editó de manera digital fue incluida finalmente la canción. Como les contaba, fue número 2 en listas de Inglaterra. Lógico, tenía un recorrido impresionante el álbum. Era un grupo que ya había hecho giras más importantes en Inglaterra que inclusive en Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo máximo que el disco llegó a estar fue en el puesto número 23 de listas. Sin embargo, la mayoría de las revistas, como les digo, le dio grandes reviews. Blender, que era una revista importante, le dio 4 de 5 estrellas. New Musical Express le dio 10 de 10. Pitchfork le dio 9.1 de 10. Q Magazine, que es inglesa, le dio 5 estrellas. Rolling Stone le dio 4. The Village Boys le dio un A-, que es una tremenda calificación. Y All Music, que es un portal interesante, le dio 5 estrellas. Metacritic, que es el sitio donde inclusive la gente vota para darle puntuación a un álbum, tiene 91 de 100. O sea, fue un disco que la crítica adoró de manera instantánea. El grupo salió absolutamente de gira a defender su disco, y a la fecha es un disco que ha logrado doble platino en Australia, platino en Canadá, platino en Dinamarca, disco de oro en Nueva Zelanda y Japón, y en el Reino Unido doble platino, y en Estados Unidos platino. Lógicamente, las ventas en Estados Unidos, si ustedes las comparan con grandes discos de antes, 5, 6, 7 años antes, las diferencias son muy grandes, pero entiendan que esta época era la época de todos los famosos P2P, todos los portales de descargas ilegales en el mundo. Por tanto, las ventas se habían estrellado de una manera brutal, el streaming ni se asomaba todavía, y escasamente iTunes hacía por ahí sus apariciones, logrando unos números súper pequeños en cuanto a ventas digitales. Entonces, digamos que todavía el físico o el CD tenía un peso, pero lo digital no complementaba todavía la caída del disco. Por eso, la cantidad de discos que aparecen en este periodo, cuando ustedes miran lo que corresponde a las ventas como tal, a veces no suelen ser como tan impresionantes como la gente podía imaginarse. Y así, de alguna manera, es como nace The Strokes, una banda absolutamente brillante. Gordon Raphael logra tan buena química con el grupo que termina produciendo el siguiente disco de la banda, el Room on Fire, que también es un disco absolutamente interesante. Y The Strokes en parte fue responsable de cambiar mucho esa movida de la ciudad de Nueva York y esa movida del rock and roll. Pasaron de utilizar tenis y esas gorras hacia atrás a los fedoras de Limp Bizkit, y el nuevo look de moda en el rock and roll eran las chaquetas de cuero con los Converse, que era el estilo impuesto, entre otras, por Julián Casablanca. La banda sigue publicando grandes discos y estará de gira por Latinoamérica como tal dentro de muy poco tiempo. El año anterior, en el 2020, comenzando la pandemia, publicó un disco absolutamente fantástico que se llama The New Abnormal. No es una banda que ha tenido un paso fugaz por el rock. Siguen haciendo buena música. Si están súper conectados con este disco, vuélvanlo a oír. Si no lo han oído, descubran lo bueno que es The Strokes. Y óiganse muchos de los discos de su discografía completa, incluyendo los que son fans de The Strokes. Óiganse el último álbum, el que salió en el 2020, como les dije, el New Abnormal. Porque ahora que estén en Sudamérica tocando en los Lola y en el Estéreo Picnic en Colombia, van a oír seguramente canciones de este disco que es absolutamente fantástico. Y por supuesto, revivan esos grandes clásicos que están en este disco de The Strokes, como Hard to Explain, como Last Night y como Someday. Este es uno de los grandes discos de comienzo de la década y siempre, de alguna manera, es bueno recordarlo. Así que así llegamos al final de este episodio dedicado a este fantástico álbum de los Strokes que se llama This Is It, uno de los discos más destacados de la historia del rock and roll reciente. Mi nombre es Alberto Marchena, gracias por conectarse con Rock a Domicilio. Encuéntrenos en las redes sociales como Facebook e Instagram como Rock a Domicilio Podcast. Síganos, por supuesto, en la plataforma de streaming preferida donde oigan podcast. Denle seguir para que no se pierdan ninguno de los casi 900 episodios que tenemos de este podcast. Y recuerden también recomendárselo a un amigo si les gusta, o a los enemigos mucho mejor, para que aprendan algo bueno y les dé buen feedback y karma. Gracias por oírnos. Mi nombre es Alberto Marchena. Me encuentran en Twitter también como MarchenaJR. Y larga vida al rock and roll.